Se cumplen 18 años del genocidio ruandés que en apenas 4 meses acabó con la vida de casi 1 millón de personas. En la última década, Ruanda ha experimentado un crecimiento anual del 6%, pese a lo que mantiene una elevada incidencia de la malaria y el SIDA, la falta de acceso de la población al agua potable y la electricidad o una gran dependencia de la agricultura de subsistencia. Desde Tastasi Ratia, emisora comunitaria de Bilbao, nos ofrecen la entrevista con Chantal Nicuce, Pilar Martínez y Paloma Díaz de Durana, integrantes de la ONG Médicos Mundi Euskadi. Las tres trabajan en Ruanda en varios proyectos de mejora de la salud y promoción socioeconómica de las mujeres ruandesas.
Bueno, comenzamos hablando de este mes de abril, un mes de abril bueno que significa mucho para Ruanda. Y un poco, pues eso, cómo se conmemora, cómo se recuerda allí, pues esa fecha, el comienzo de ese genocidio ruandés, un mes como ahora mismo, 18 años.
Es un mes muy especial en el calendario ruandés. Se celebran, normalmente suele ser la primera semana porque se conmemora el día 7, pero en la práctica hay actividades casi todo el mes. Se realizan conmemoraciones en las que la gente se junta y recuerdan lo que pasó en ese momento. También hay actos mucho más solemnes. En general es un mes de solemnidad, de recuerdo, de duelo, de cierta manera es muy, muy importante en el país.
¿Cómo lo vive ella este mes?
De la muerte del genocidio, normalmente la conmemoración.
Chantal dice que aunque se celebra o se conmemora el genocidio que duró 100 días, todo se concentra en una semana en la que se celebra o se recuerda el genocidio perpetrado contra los Tutsi en 1994, del 7 al 14 de abril. Ha nombrado diversas actividades que se hacen durante la semana del duelo. Entre otras, ha nombrado que se hacen enterramientos, se llevan flores a las personas fallecidas, se realizan reuniones, diversos actos a nivel de los diferentes niveles administrativos, por ejemplo, nivel de sector o nivel de célula. También en los distritos se hacen reuniones masivas en los estadios donde la gente celebra, recuerda pues lo que ocurrió. Y ha dicho también que durante esa semana de duelo se para el resto de actividades, por ejemplo, se para el cultivo, se para, bueno, hay horas reservadas, horas de trabajo libres reservadas a que cada familia pueda reunirse y conmemorar a sus difuntos. Pero luego ha dicho también que no solo se centra en el recuerdo de lo malo que ocurrió, sino que también se observa el futuro, lo que se puede hacer para cambiar en el futuro o para mejorar.
Hablando de ese futuro, de ese presente, desde esa fecha, desde 1994, dicen las grandes cifras, la macroeconomía, que en Ruanda ha crecido la economía un 6, un 7, un 9% cada año desde el 94. Dicen que, bueno, que es un ejemplo para toda África el despertar económico de Ruanda, que no sé. Esas grandes cifras, ¿cómo se ven? ¿Se notan en el día a día del país? ¿Lo nota la gente que iba ya en Ruanda?
Sí, se nota, claro que se nota. Se nota mucho en la ciudad y se nota algo menos en el campo, pero es visible. Todo el mundo que ha conocido Ruanda de un tiempo a esta parte, porque Medicus Mundi lleva trabajando mucho tiempo, y por ejemplo la gente que hace visitas periódicas nota cambios muy importantes, con lo cual sí que es muy visible. Lo que se pone igual en punto de interrogación es si todo lo que reflejan las cifras es tan real o tan extendido, diría yo. Porque, como digo, sí que es verdad que ha habido muchos avances y la ciudad es una ciudad emergente y se siente muy viva y con mucho movimiento, pero el campo siempre viene como más arrastrado. Y al final, el 90% de la gente vive de la agricultura y vive en el campo, además.
Dar el país a su voz y ser tú residente de desarrollo, va que...
Dice que sí que se ve que el nivel de desarrollo del país ha aumentado, que es evidente. Sobre todo ella se basa a nivel de derechos, de derecho a la educación, de derecho al trabajo, incluso la tasa de ocupación, incluso ella remarca que ha aumentado las infraestructuras en el país, que si miramos atrás se ve que hay muchas más infraestructuras, más servicios, que ella sí que cree que verdaderamente... Se nota.
Tengo aquí unas cifras de Ruanda. La ayuda exterior, esa ayuda que llega de otros gobiernos, otras organizaciones, cubre el 40% del presupuesto anual del gobierno y equivale el 15% del Producto Interior Bruto de Ruanda si es ayuda exterior. Claro, una dependencia, muy peligrosa, ¿no? En un momento dado, pues si te cierran ese grifo, pues ¿qué puede pasar con el país, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que, como te decía antes, el 90% del país se dedica a la agricultura y es una agricultura de subsistencia. Eso quiere decir que toda esa gente no paga impuestos por su trabajo o por su remuneración, sino que, bueno, pues pagan impuestos por el terreno que tiene o por otro tipo de cosas. Pero al final el país no tiene ingresos en las arcas nacionales como para sujetar la economía. Entonces depende de la inversión extranjera, bueno, de la ayuda al desarrollo en ese sentido, de la ayuda de otros países al presupuesto nacional.
Con esa idea de intentar que la gente, bueno, sea autosuficiente o, bueno, tenga sus propias iniciativas o proyectos para ganarse la vida, pues tenéis varios proyectos ahí en los que estáis trabajando, Médicos Mundi en Ruanda. Bueno, contarnos, bueno, ella o tú, contarnos un poquito qué trabajo estáis haciendo allá.
Les projets qui sont exécutés dans le pays par Médicos Mundi, ce sont des projets.
Sentada ha comenzado a contar los proyectos que lleva Médicos Mundi en Ruanda. Empezando por proyectos generadores de beneficios que se trabajan con la población del distrito de Camogne. Ha nombrado las cooperativas de mujeres, los proyectos que se realizan con cooperativas. Que trabajan en producción agropecuaria y de artesanía, proyectos de higiene y saneamiento, en los que se persigue el descenso de las enfermedades hídricas que son ahora mismo que están ahora mismo que en el distrito de Camogne tienen unos niveles de movilidad bastante altos. Las cooperativas de mujeres, he olvidado decir que persiguen el objetivo de descenso de la malnutrición. Los proyectos de agua y saneamiento que se centran en dotación de infraestructuras de agua y saneamiento y también en el cambio de mentalidades en las prácticas de higiene de la población. Ha destacado que se trabaja con la población, con una fuerte implicación de la población y de las administraciones locales, siguiendo las líneas ministeriales, porque se trabaja dentro de los planes de desarrollo del país. Y ha nombrado también el trabajo que realiza Médicos Mundi en sensibilización de la población hacia el cambio de mentalidades para la implicación que tiene la persona en la mejora de su salud, un poco así en resumen.
Hablábamos de una economía de subsistencia basada fundamentalmente en la agricultura. No sé, una familia tipo con la que trabaja Médicos Mundi allí en Ruanda, ¿qué terreno tiene para cultivar? ¿De qué come? ¿De qué vive? ¿Qué vende? No sé, ¿cuántos hijos tiene? ¿Tiene agua? ¿No tiene agua? ¿Hasta dónde tiene que ir a coger el agua? No sé cómo es pues la vida de una de esas familias con las que trabaja Médicos Mundi.
Una familia tipo en Ruanda tiene el mismo problema que tiene toda la población de Ruanda, que es la atomización de las tierras. Es un país muy pequeño con una superpoblación. Entonces, lo que se ha dado con los años es que al final el terreno familiar se ha reducido a un terrenito muy, muy, muy pequeño. En ese terreno cultivan la dieta básica, que está basada en mandioca, en judías verdes, patata o patata dulce, batata, como se le quiera llamar, y se puede comprar algo de arroz. También el arroz está producido a nivel local, lo que pasa que no todo el mundo produce arroz. Entonces, esos alimentos constituyen la dieta básica. Normalmente se elabora con harina de mandioca y agua, se elabora una masa que se llama fufu y que constituye el plato principal de la comida. La mandioca es muy importante. Normalmente una familia tipo tiene 7 miembros como media. Pueden ser, pues eso, 5 hijos, de 5 a 8 hijos, depende. Viven en el campo y tienen unas casas que pueden ser desde hechas de adobe hasta hechas de adobe cimentadas un poquito por encima o hechas enteramente de cemento si la familia tiene más posibles. normalmente son tejados de chapa. Ya no hay ninguna casa con tejado de paja porque el gobierno recomendó su eliminación y están totalmente extinguidas. Eso es más o menos. Acuden a una escuela local y sus tareas principales se dividen entre la búsqueda de agua, cocina para la familia, trabajo en el campo y trabajo en la casa, más o menos.
Pues nada, pues mucha suerte a la vuelta y muchas gracias a las tres, a Pilar, a Paloma y a Chantal por haber venido aquí a charlar con nosotros.
Gracias.
Un saludo. Gracias. Hasta luego.